en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
A mí me gusta mucho esta canción, será por eso que la reiteramos en casi todos los programas de La Bruja de las Palabras para entrar al segundo o tercer bloque. Se llama Aria, como el Aria Penal, pero con I. Y fue ejecutada, mire usted, las cosas de la vida, al lado de la Acrópolis, ahí en Grecia, pobre griego, nosotros festejamos y ellos deben estar no muy contentos, El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Mensajitos de texto al 1550 11 525. Les recuerdo que tenemos un blog desde donde se pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos, y lo va a encontrar fácil si usted escribe La Bruja de las Palabras en cualquier lado. Puede escribir Bruja Palabras o Bruja Jujuy y enseguida va a aparecer. Se ve que hay pocas brujas por acá, A ver, le contaba que el miércoles que viene vamos a estar nuevamente con Antonio Piñero. Y hoy estamos haciendo una especie de clase preparatoria, para entender algunas preguntas que les vamos a hacer a Antonio y que no vamos a querer demorarlo a él con ciertas explicaciones. Una de las cosas que seguramente vamos a hablar con Antonio Piñero es acerca del surgimiento del cristianismo. ¿Y por qué nos ocupamos tanto del cristianismo? Carlos, ¿qué le pasa? Y mire, hay dos motivos, se los voy a contar aprovechando que no está Antonio. Y estoy seguro que él coincidiría en una gran medida, al menos. Dos motivos. El cristianismo, el surgimiento del cristianismo, que fue luego tomado por el Imperio Romano, como culto oficial del Imperio, y que además el cristianismo logró incorporar el monoteísmo platónico, que no era religioso, sino filosófico, la existencia de una verdad. Logró incorporar además la resurrección de los egipcios, por ejemplo, el ama a tu enemigo de los orientales. Es una especie de crisol del cristianismo. Se plasmó de una cierta manera y signó la matriz cultural de Occidente, Y entonces, a través de la religión, que durante muchísimos siglos controló la producción de libros y la educación en toda Europa, con lo que esto significaba, porque Europa después se expandió y comenzó a dominar territorios en África, en Asia y, como usted sabe, en América. A través de esta vía religiosa se imprimió una especie de matriz cultural en la que todos los individuos salen pensando de una cierta manera, y esa cierta manera, le llamamos cultura occidental, tiene unas ciertas características que aquí en Jujuy se dan a medias, y por eso insistimos nosotros, para separar la paja del trigo, para separar lo que viene de Occidente, lo que viene de Europa, de aquello que, por suerte, permanece vivo en nuestras culturas originarias. No sé cómo han hecho para sobrevivir, pero han sobrevivido, están vivas, están latentes, un poco entremezcladas con este monoteísmo cristiano, Y por eso es que nosotros ponemos la lupa en este surgimiento del cristianismo, porque a través de él es que nosotros miramos el mundo. A través de él es que creemos en el concepto de pecado, por ejemplo. ¿Qué me cuenta? Creemos que hay méritos y toda una especie de gran Dios que Freud llama super yo y que produce en nuestro interior una especie de batalla, entre ese que nosotros sentimos que deberíamos ser y el animal medio idiota que finalmente resulta que somos. Y esa lucha interior produce un gran sufrimiento, produce lo que se llama la neurosis, insomnio, pesadilla, que usted se enoje con el que está delante, cuando en realidad el enojo es entre esas dos partes que usted tiene, Por eso es que nosotros ponemos tanta lupa en este cristianismo. Ese es el primer y más importante motivo. El segundo motivo es que el cristianismo durante casi 2000 años se ha arrogado la voz del Dios, por lo menos yo sufrí mucho eso cuando fui chico, mis padres y abuelos mucho más, nos han dicho que de esta forma se hacían las cosas y que si no las hacíamos así, nos íbamos al infierno. Nos lo decían cuando teníamos 10 años. Entonces nosotros queremos quitarle la máscara, por lo menos a este cristianismo tan exagerado, tan fanático, tan perverso, diría yo, y queremos abrir la caja a ver qué hay adentro. Y por supuesto que hay muchas cosas positivas. Tenemos una enorme cantidad de amigos cristianos que con los cuales estamos casi totalmente hermanados en la transformación del mundo, y ya por suerte quedan muy poquitos que se siguen arrogando la voz del Dios, una cosa tan vanidosa e idiota como esa, me animo a decir, y más a la luz de todo esto que estamos viendo con Antonio Piñero. La pregunta que debemos hacer a Antonio es la siguiente: a diferencia de Mahoma, que fundó el islamismo y que escribió un libro, el Corán, que con todo detalle explica cómo es la religión musulmana, a diferencia de Mahoma, Jesús de Nazaret no escribió nada y no fundó él cabalmente, detalladamente, una religión, sino que fue un personaje muy importante, muy sabio, que dejó una serie de enseñanzas y una cierta onda que era notablemente revolucionaria para su época, quizá ya no. Y entonces los seguidores de este Jesús de Nazaret interpretaron las cosas que había dicho Jesús, ¿sí? Entonces cuando Jesús dijo, che, vamos a comer pan, los seguidores dijeron, está fundando un sacramento que es la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que otras creencias cristianas dicen, no, simplemente era una especie de rito, pero no, nada de sacramento. Y así sucesivamente, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré a mi grupo, no dice iglesia el texto original. Lo mismo, algunos lo interpretaron como que había que ser una iglesia rica y como factor de poder con ejércitos y fábricas de armas. Y otros dijeron, no, simplemente nos estamos aglutinando alrededor de una idea que nos entusiasma a todos, etc. La interpretación que finalmente triunfó fue la de San Pablo de Tarso. Este tipo, antes que se escribiera cualquier evangelio, y muy lejos de los hechos y sin conocer a Cristo, dijo, no, acá lo que pasó es que este tipo murió a propósito y con esa muerte, bla, bla, toda lo que es la versión cristiana, ¿sí? No era un hombre sabio, era un dios, bla, bla. Entonces Pablo de Tarso escribe una serie de cartas muy famosas, carta a los corintios, a los tesalonicenses, ya no sé quién más, y a partir de él entonces se lee la vida de Jesús de Nazaret de una cierta manera. Pero esa misma vida de Jesús de Nazaret podría ser leída de otra manera. Este es el punto. Y vamos a mencionar a pura memoria, porque no pude conseguir los textos que leí hace muchísimos años. Vamos a mencionar un ejemplo de una interpretación distinta. Fíjese, ¿no? Cómo la misma vida de Jesús de Nazaret, incluso también hechos del Antiguo Testamento, ¿sí? Moisés, el cruce del Mar Rojo, el diluvio, esos mismos hechos podrían ser interpretados de otra manera sin modificar los textos sagrados, ¿eh? Y este es el punto, que ha habido una interpretación y que según las modas y los tiempos, la interpretación podría ser otra sin modificar los libros sagrados. ¿Se da cuenta? Este caso que voy a mencionar hoy es lo que se conoce como teología de la liberación. Y no es que yo esté especialmente entusiasmado por esta teología, de hecho no lo estoy, pero lo repito, lo menciono como un caso de cómo se puede interpretar distinto el mismo texto sagrado. La teología de la liberación fue propuesta por un peruano hace más o menos 40 años, Gustavo Gutiérrez, escribió un libro que se llamó así, Teología de la Liberación. Es muy interesante leer ese libro porque yo le voy a citar dos hechos de los textos sagrados que Gustavo Gutiérrez dice, no, la Iglesia no los ha interpretado como debían interpretarse. Yo propongo esta otra interpretación. Primer ejemplo, el milagro de los panes y los peces. ¿Se acuerda, que hay creo que son 5.000 personas reunidas, creo que es antes o después del Sermón de la Montaña. Y che, se hizo la noche, hay que darle de comer a toda esta gente, ¿cómo hacemos? ¿Alguien trajo asado, factura? No, no hay nada. Y el relato, perdón, la interpretación que hace la... Vamos de vuelta, Carlos. Lo que ocurre es que aparentemente Jesús dice, junten una canasta la comida, y se junta muchísima de tal forma que sobra. ¿Sí? Ese es el texto. La iglesia dice, fue un acto mágico de Jesús. Multiplicó los panes y los peces por un pase de magia, digamos. Este tipo, Gustavo Gutiérrez, dice, no, no señor, no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que dijeron, juntemos lo que hay, y cada uno poniendo un poquito alcanzó para todos. Entonces para Gustavo Gutiérrez es un milagro de solidaridad y no un pase mágico. Fíjese, el mismo texto, sin modificarlo, sin ninguna mala intención, puede ser interpretado de esas dos maneras, y me imagino yo que puede haber una tercera tranquilamente. Naturalmente que la teología que se deriva de uno y otra interpretación van a ser muy distintas. Una pone en un primer plano la solidaridad, surge en una época izquierdista en toda Latinoamérica, ¿no es cierto?, de la mano de Cuba, Che Guevara y todo lo demás. Y este Gustavo Gutiérrez está llevando agua para su molino, mientras que la iglesia de Roma estaba llevando agua para el molino de la magia. ¿Y dónde se vende la magia? En el Vaticano. Entonces, según donde tenga usted el kiosquito, es que va a tratar de interpretar los mismos hechos con distintas luces. El segundo ejemplo es el cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo hebreo sale de la esclavitud de Egipto. La Biblia relata que las aguas se abrieron, y que entonces pudo cruzar el pueblo judío, y que una vez que cruzaron, las aguas volvieron a cerrarse y ahogaron al ejército del faraón que supuestamente los seguía. Digo supuestamente porque históricamente esto parece que fue casi al revés. Los estaban siguiendo para que se fueran, no para que no se fueran. Pero bueno, vamos al punto de la apertura de las aguas. La tradición judía y la católica dicen, otra vez, un acto mágico. Se abren las aguas con una varita, un palito, qué sé yo. Y la verdad es que el texto sigue mucho a esta versión. Pero este Gustavo Gutiérrez dice, no, momentito, acá está pasando otra cosa. Y le pega una vuelta un poco más complicada y dice, acá el milagro, dice Gustavo Gutiérrez, es que Moisés era judío, por más que vivía en la casa del rey, pero era amigo de los judíos y estaba con ellos, comía con ellos. Y al usted estar con los esclavos, comienza a conocer cosas que los del palacio no conocen. Comienza a saber cuándo sube la marea, cuándo baja. Acá usted en el campo, usted se acerca a alguien que conozca el campo, y una vez que hayan pasado un par de meses, porque en Jujuy somos muy lentos para algunas cosas, le van a comenzar a decir qué va a pasar con el clima, por qué las hormigas se mueven así, cuándo conviene regar y cuándo no, etcétera, etcétera. Del mismo modo, Moisés, al estar cerca del pueblo, de los esclavos, Gustavo Gutiérrez siempre apunta para ese lado, al estar cerca de esta clase baja, conoce estos pequeños secretos de la naturaleza. Y entonces Moisés lo que hace simplemente es estar bien informado para saber en qué momento había una bajante del Mar Rojo para aprovechar y cruzar. Usted sabe que el Río de la Plata se puede cruzar caminando en algunos momentos cuando sopla viento del oeste, por ejemplo. Pese a que es un río que parece infranqueable, se lo puede cruzar caminando. Y del mismo modo, explica Gustavo Gutiérrez, que así podría haber cruzado el Mar Rojo el pueblo hebreo en función de esta cercanía de Moisés con el pueblo, con los negros, algo así. Bueno, así que acá tenemos dos ejemplitos de cómo los mismos hechos, o por lo menos con algunos retoques, podrían ser leídos a la luz de dos ideologías distintas. Bueno, ahora vamos a escuchar una cancioncita que tiene algo que ver con lo que le acabo de contar. Es el tema 11, Jorgito, que te voy a pedir en un momento. Y lo que va a cantar Joan Manuel Serrat es algo parecido a esto, ¿no? Te dejan sus herencias, te dicen lo que es malo y lo que es bueno. Pero cuando uno después ya se hace un poco más grande y se acerca a ver las cosas, se da cuenta que los vientos no son cuatro, ni son siete los colores, o colores son muchos más. Las cosas no son tan como nos la habían contado cuando nos encuadraron de chiquitos en unas ciertas estructuras que hace unos años eran mucho más rígidas que ahora. A ver cómo lo dice Joan Manuel Serrat hace muchos años ya. Para vivir te dejan sus herencias.
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti, y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti, la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras y el operador habitual es Jorgito Cruz. Nosotros siempre tiramos Jorgito, pero bueno, sí, todo el mundo sabe que es Jorgito Cruz. Le digo, yo a veces ando con Jorgito por la calle y lo saludan a él, lo felicitan a él por La Bruja de las Palabras, y a mí nadie me conoce, pero Jorgito Cruz es más famoso que Barbarita Cruz. Le digo, ¿que es parienta suya, Jorgito? Nada que ver. Gracias también a Roxana Velázquez, que nunca la mencionamos, es la que hace todo lo que no hacemos Jorgito y yo acá. ¿Y qué sería, Carlos? Y de todo, pinta las paredes, arregla los techos, ceba mate, atiende el teléfono, de todo, Rosana, que encima está estudiando, ya viejita como es, Rosana igual sigue estudiando. ¿Qué tiene, 80 años, Rosana, más o menos, no? Gracias también a las autoridades de Radio Universidad y a la universidad que tienen esta insensatez de aceptar en la grilla de programación de la radio un programa como este, hereje de todas las creencias. Mire, si hoy pasamos hasta la presidenta de la nación, fíjese, hay que ser hereje para pasar a esa señora, tan poco escuchada, y lo mismo, bueno, estamos hablando del cristianismo en un sentido en el que pocos hablan, ¿Y qué más tenemos hoy? A ver cómo estamos con el reloj. Estamos más o menos, A ver qué podemos hacer en este tiempo que tengo. ¿Qué hace cantando la Ave María, Carlos? ¿Está loco usted? Un día de esto, va a ser un anticipo esto. Vamos a hablar de Herbert Marcuse. ¿O Marcuse será? Un filósofo, el filósofo de los hippies, o del mayo francés, más precisamente. Pese a que su libro más famoso se publicó exactamente en mayo de 1968. Herbert Marcuse es un tipo muy interesante. Vamos a dedicarle un largo tiempo. Hoy hacemos una introducción nomás. Porque Marcuse, siendo marxista y conociendo mucho a Freud, marxista y freudiano. Ahí usted tiene una receta que hace unos años estaba muy de moda. Marcuse dice, momentito, hay algo del marxismo que a mí no me gusta, porque, y lo va a juntar con Freud, pero a Freud también lo va a desdecir. El marxismo dice que todos los males ocurren por la lucha de clases, por los intereses de la burguesía en contra del proletariado, ¿verdad? Y que así es como se perdura esta matriz que aplasta a algunos en beneficio de otros, A esto le apunta Marcuse. Uno podría criticar el marxismo más que nada por sus profecías incumplidas, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema. Y Marcuse dice, no, el problema, la reproducción de un modelo de opresión no se produce tan sencillamente por la lucha abierta entre la burguesía y el proletariado o los obreros, sino que el modelo se reproduce en cada casa, El modelo lo transmite mamá, cuando nos dice, vos no tenés que ser como lo sentís, tenés que responder a un ideal, es lo que hablábamos hace un ratito. Pero también lo desdice a Freud, Marcuse, porque Freud, digamos, cree que este conflicto, que es similar, el malestar de la cultura, se debe meramente a un tema sexual y qué sé yo, mientras que Marcuse dice no es tan sencillo como eso. Hay una matriz cultural que está funcionando, que se expande en todos los rincones, en la música, en la leche templada, en la forma en que nos mira la maestra cuando llegamos al preescolar, y no es tan sencillamente un problema sexual, como tantos que han criticado a Freud por haberse cerrado tanto en el tema de la represión sexual, ignorando otros procesos de construcción de la identidad que no están directamente ligados a lo sexual. Bien, ahora sí, vamos a escuchar, ya que tanto hemos cuestionado el tema del cristianismo, vamos a escuchar un tema muy cristiano, Mi Dulce Señor, el tema número 13 de George Harrison. Vamos. Che, ¿sabes que no sé si esa canción era cristiana? Porque dice Hare Krishna, me parece que el dulce señor debe ser otro, ¿eh? Discúlpeme si no es, pero yo vi Sweet Lord con mayúscula, digo, este, pero Hare Krishna me parece que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿eh? Qué cosa. Bueno, este ha sido un programa medio raro, deshilachado, y así, con esta misma onda, nos vamos calle abajo, con las manos en los bolsillos, a ver qué otra cosa mejor que esto nos depara la tardecita de Jujuy. Cierto, yo le había prometido que íbamos a hacer un magia. ¿Magia, Carlos? ¿Está loco usted? Sí, sí, vamos a probarlo. No, no creo que salga, pero este programa es el programa de la bruja de las palabras. Y acá no hay magia. ¿Dónde hay magia? Jorgito, ¿no vino la bruja de las palabras? No vino. Qué cosa, ¿no? Es impredecible esta mujer. No sé, yo me preparo para una cosa y ocurre otra. Me rompe todos los esquemas. Nadie sabe qué va a hacer el día siguiente la bruja. Pero hay algo bueno con la bruja de las palabras. Su mundo es mágico. Y entonces la rigen leyes que no siguen las reglas del mérito, ni del esfuerzo, ni tampoco las del pecado. A ella la rigen las leyes de la pasión, del entusiasmo y eventualmente de la necesidad. Y no sabe cómo ella se sintoniza con estas cosas de los sentimientos mejor que con las cosas de la razón. Y yo hoy tengo tanto sentimiento de que la bruja venga. Entonces vamos a ver si hacemos un experimento mágico para que venga la bruja, ¿eh? Ahora, con usted, oyente, como testigo o testiga, ¿eh? Voy a convocar a la bruja de las palabras con la fuerza de la magia, y ayudándome de la música, porque la música a veces produce hechos mágicos. ¿Tenemos una musiquita, Jorgito? Yo pensé en esta canción, ¿no? Que es sobre una ausencia. Y la bruja me decía que a través de la música yo la podía encontrar a ella. No sé, dice así, es una canción. Todavía quedan restos de humedad. ¿Le parece, Carlos, que una canción la va a traer? Llenan ya mi soledad. Claro, si canta es más posible que aparezca, ¿no? ¿Será verdad esto que la música nos conecta con nuestras partes mágicas? De llenar el breve espacio en que no está. Dele, Carlos, anímese. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Dele, Carlos, tenga fe. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Vino.
¿Y de qué viene?
Suele ser violenta y tierna,
habla de amores eternos,
más se entrega. Cual si hubiera solo un día para amar.
No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás. simplemente sufrir.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
Suele ser violento y tierno, no habla de amores eternos, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.